Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, gracias, alcalde para la época. Gracias por atendernos, muy buenos días.
Julio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, señor alcalde, yo creo que usted nos va a decir o repetir exactamente lo mismo de su gerente, el doctor Londoño, sobre el tema del estudio. Y es que, pues, si no lo conoce, no puede opinar de él. Nosotros nos hemos dedicado a leerlo con algunos expertos y las conclusiones, pues, son, diría yo, un poco delicadas. La pregunta que sigue sin respuesta es, ¿ustedes sabían que este estudio se estaba haciendo? Está en la carta que le dirigió MAFRE a EPM. Si ustedes sabían que estos expertos estaban haciendo este estudio, ¿por qué nunca tuvieron curiosidad de conocer el resultado?
Bueno, Julio, buenos días. Yo puedo hablarte a ti y a toda la opinión pública es de lo que yo conozco. Yo no conocía dicho estudio. Yo no conocía ni siquiera detalles de lo que se realizaba en dicho estudio en ese momento y ahora que ustedes lo revelan. ¿Por qué? Porque ese es un estudio que contratan directamente las reaseguradoras o que lo hacen los reaseguradores para definir todo el proceso del pago del seguro. Eso es lo que yo tengo que decir frente a ese tema, Julio. Claro que hay que analizar el estudio. Yo no estoy diciendo que se tiene que ignorar. Pero que a mí me digan, Federico Gutiérrez, usted conocía ese estudio, tuvo información de él, ese estudio fue radicado en EPM, lo conocía usted y fue a junta en algún momento. Jamás eso ocurrió. Hay que explicar y hay que entender que un estudio como esos hace parte del proceso para el pago del seguro. Así como MAFRE tuvo en cuenta sus reaseguradores, también tuvo en cuenta el estudio realizado por EPM para pagar el seguro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué MAFRE, teniendo en cuenta los dos estudios, incluido el suyo, toma la decisión de pagar el seguro que ya pagó los primeros 150 millones de dólares en diciembre y que entiendo que va en un proceso para desembolsar en los próximos días otros 100 millones de dólares? Julio, yo siempre, cuando me han llamado ustedes en el peor momento de la crisis, siempre he estado ahí y siempre he dicho lo que sé, he puesto la cara. Yo he dicho la verdad en todo este proceso. Claro, no quiere decir que las investigaciones no tengan que dar, Julio, todas las investigaciones tienen que dar. Miren, todos los estamentos de entes de control se están dando esas investigaciones y a todos se tiene que responder. A mí que me correspondió en esa etapa, estamos hablando de un proyecto primero de muchos años, y estoy hablando de lo que me correspondió a mí como alcalde, que ¿qué fue? Atender una crisis, salvar vidas, sacar ese proyecto adelante, salvar vidas y dejar el proyecto enrutado. Que todas las investigaciones tienen que dar, claro, y esa fue mi instrucción siempre en la Junta Directiva, hombre, que aquí se investigue todo. Pero cuando usted tiene una crisis de ese tamaño, usted se dedica es, hombre, venga, primero solucionemos lo que está acá y que siga con las investigaciones. Esa fue a lo que yo le puse toda mi energía y todo el tiempo, Julio. Pero claro, aquí estoy siempre para responder y esto durará mucho tiempo. Y que sigan las investigaciones de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Contraloría sobre todos estos temas, porque claro que tienen que haber respuestas.
Exalcalde, yo le quiero repetir a usted la pregunta que le hice hace unos minutos al exgerente de EPM, Jorge Londoño, de la cuenta, porque nos dicen que usted incluso estuvo en la reunión en la que el exgerente sugirió que no, o más bien recomendó que no se demandara a los constructores porque eso afectaba no solo las pólizas de seguro a los directores y a los miembros de la Junta, sino que alimentaba las investigaciones de la Contraloría. Es más, nos dicen que es el acta 1671 del 30 de julio de 2019.
Pues a ver, yo quisiera ver esa acta. Uno todos los días hablaba de muchos temas en medio de la crisis. Primero que todo, no estaría bien decir que no se demanda a los constructores, entonces porque eso lo afectaría a uno. Yo no creo, yo creo que aquí al que se tenga que demandar, si es responsable de algo, tiene que responder, incluyéndonos a todas las personas que hacíamos parte de la compañía. Así no hubiéramos tomado decisiones en el pasado. Eso también hace parte de esas investigaciones. Segundo, frente al tema de los reaseguradores, el reasegurador paga y el asegurador paga es de acuerdo a los estudios que se tenga. Un asegurador no paga y no comienza a pagar una reclamación de casi 4 billones de pesos porque sean muy queridos o porque les guste PM o porque les guste Medellín, no. Un asegurador paga y un asegurador paga si encuentra méritos para pagar, que era lo que estaba ocurriendo. En ese sentido, yo siempre, y mi posición es, aquí el que tenga que responder, que responda por esos temas, y nosotros también hacemos parte de todo ese proceso, tenemos que dar las explicaciones correspondientes ante todos los entes de control. Este es un tema en el cual las investigaciones llevan unos años, seguirán avanzando, pero se tienen que tomar las decisiones. A mí me dicen, es que usted, ¿qué opina sobre el tema de los de por qué se taponaron unos túneles y se construyó uno nuevo? Mire, es que a mí no me tocó eso, yo ni siquiera era alcalde en esa época cuando se tomaron esas decisiones. Yo también siempre he respondido, es por lo que me ha correspondido a mí en esos momentos, y es lo que yo voy a seguir haciendo. Yo no puedo responder por años anteriores o por años posteriores. Pero hay algo muy claro, mira, yo ese estudio del que se está hablando hoy, yo ese estudio no lo conocía. Lo acabo de conocer por los informes que me mandan ustedes al chat para atender esta entrevista, y además he sido claro, yo siempre he puesto la cara en todos los momentos, he dicho la verdad y le estoy diciendo de nuevo la verdad a ustedes y a la ciudadanía. ¿Por qué? Si a mí me llega un estudio de esos, o ¿dónde está pues el radicado que muestre que ese estudio llegó a EPM? ¿Dónde está el radicado? ¿Y por qué entonces la aseguradora terminó también pagando justamente y empezando a pagar la reclamación? Yo creo que eso es lo que no, también pero, hay que tener en cuenta. Hombre, no, Julio, no, tiene razón. ¿Qué es estudio Gutiérrez, es grave?
Doctor Gutiérrez, ese tema del seguro también lo consultamos. Es que la póliza estaba muy, muy bien hecha y era todo riesgo, incluyendo el faltante del 25% de tornillos. Era todo riesgo. Por eso Mafre paga todo. A propósito,
perfecto, Julio.
Esta es la primera vez que usted escucha que en esa obra hubo un faltante del 25% de los tornillos de roca.
Julio, yo sí, claro, y yo te digo la verdad.
Allá.
Y por supuesto que yo ese estudio no lo conocía. ¿Y cómo voy yo a aceptar, por ejemplo, en un momento determinado que a mí me digan que las cosas se hicieron mal y yo me quede callado? Jamás. Mire, Julio, cuando yo tomé decisiones adentro, cuando había que tomarlas, las tomamos. Cuando en su momento yo fui informado que dicho proyecto, que dicho túnel de desviación se comenzó sin licencias ambientales, y cuando yo supe inmediatamente eso, mi instrucción a Jorge Londoño fue, mira, lo habría denunciado esto ya en Fiscalía y en Procuraduría. Y esa denuncia la puso Jorge Londoño. O sea, de lo que yo tuve conocimiento, siempre justamente eso fue a los organismos de control. Pero claro que fue así. Y Julio, ¿cómo va uno a aceptar que algo no está bien y a tratar de ocultarlo? Primero, dígame cuál sería mi interés sobre o contratistas o interventor u otros. No tengo ningún interés. Mi interés era que la obra saliera bien. Había un cronograma de obra definida de tiempos atrás, decisiones definidas de tiempos atrás, que no me correspondieron a mi gobierno. Un proyecto de la mayor importancia para el país y la importancia y las decisiones que tomaba para que el proyecto saliera adelante, pero nunca para ocultar realidades. Y eso yo tampoco lo voy a hacer nunca. Aquí sí, las decisiones se tomaron, y por lo menos las que me tocó tomar a mí fueron los momentos de contingencia y en los momentos para tomar esas decisiones. Pero claro, pero, si yo estoy de acuerdo en que se investigue todo. O sea, yo cómo no voy a estar de acuerdo con eso que estás diciendo, Julio. Sí, señor.
Exalcalde, pero ¿EPM en ningún momento pidió que el documento no llegara a EPM? ¿Le pidió a Mafre, óigame, no manden ese documento acá? Eso, había una tesis,
no, Julio, que era no sabría, Julio,
solo a Integral.
Julio, yo no sabría, yo no sabría darte esa respuesta. Mejor dicho, yo te doy esa respuesta. Yo no tengo conocimiento de que se hubiera dado esa información. Yo no tengo conocimiento de que si hubiera dicho Mafre no mande ese informe, no, jamás, Julio. Es más, no hubiera estado de acuerdo si es que eso llegó a ocurrir. Pero mi responsabilidad como miembro y como presidente de la Junta Directiva, y seguramente se lo puedes preguntar a los otros integrantes de Junta Directiva de la época o al gerente, eso no puede ser una petición válida. Además, entender que eso es un informe que le llegaba directamente a MAFRE, y que claro, como tú lo dices, era una póliza a todo riesgo, y MAFRE toma la decisión también de pagar. Hombre, que si se tiene que en algún momento, y con una información en la cual se tiene que realizar todas las demandas, que se hagan. Es que nadie puede estar en contra de eso. Yo siempre he dicho, mire, los responsables, sea el que sea, tiene que responder. Los responsables. Señor. Y claro, y estamos hablando de un proyecto de muchos años, y yo vuelvo, insisto en esto, Julio, mire, siempre que ustedes me han llamado, Julio, yo he estado ahí. Lo máximo que le he pedido, le he dicho en el chat, deme por favor unos minuticos, yo me entero de qué está pasando y les salgo y les explico. Que es siempre lo que he hecho, pero yo siempre he respondido. Yo lo que le estoy viendo es...
Así es.
Yo puedo responder por lo que me tocó a mí como alcalde de Medellín, como presidente.
Señor don Federico.
Yo no puedo responder por todo un proyecto de tantos años, y yo creo que cada uno tiene que dar las explicaciones.
Señor don Federico.
Alberto.
Julio me preguntó esta mañana, después de que la W divulgó la noticia, que en qué cambiaba la situación de EPM después de conocerse el documento que estábamos dando a conocer a nuestros oyentes. Y yo le contesté que suponía que este pues era un documento seguramente reservado y que habría por consiguiente una respuesta a ese documento. Usted nos ha aclarado, y en eso coincide el exgerente Londoño, que no conocían el documento. El gerente de EPM nos dijo que en efecto ese documento no era un documento oficial, que apareció en el escritorio del vicepresidente jurídico sin saber de dónde venía, y que es a partir de ahí que el documento existe. Entonces, parecería que es claro que el documento no se conocía. Lo que vale la pena preguntar es si, conociendo el documento, cuando se conozca, porque pues tengo entendido que es muy extenso, ¿vale la pena aceptar que cambien las cosas o que no cambien? Es decir, que lo que consigna ese documento, ese informe, que no se conocía, son lo suficientemente graves como para que la administración anterior reconozca que la situación cambia por cuenta de eso que se dice ahí y que no se sabía.
Doctor Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Doctor Alberto, mira, todo documento técnico tiene que servir de insumo para esa toma de decisiones. Claro que me leeré dicho documento, claro que seguramente dicho documento estará hoy ya en manos de todas las IAS, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, y serán elementos para la toma de decisiones. Claro que en cualquier momento que EPM tenga un documento técnico conocido, en el cual indique que si hay errores de diseño o que si hay errores de construcción, puede proceder en cualquier momento en una demanda. Claro que lo puede hacer en cualquier momento. Es que aquí no hay ya fechas, por decirlo así, o términos vencidos. Esto hace parte también de un proceso independiente si el seguro sigue pagando o no, que eso es una muy buena noticia, que el seguro siga pagando. Eso es importante para EPM y para el proyecto y para las finanzas. Pero por supuesto que yo siempre he dicho que aquí todo se tiene que saber, todo se tiene que saber. Y vuelvo e insisto con esto, doctor Alberto, y todos, mire, se tienen que revisar todas las decisiones. ¿Por qué se tomaron las decisiones? Ah, bueno, a quien les correspondió que las expliquen. A mí me correspondió tomar decisiones, fue en el momento de que ocurrió la tragedia, o de que no ocurrió la tragedia porque ocurrió fue el taponamiento. Y a partir de ese momento, ¿en qué nos dedicamos? En justamente contratar los estudios, que es el estudio que se hizo luego de Escava, en el cual el seguro también reconoce ese estudio dentro del análisis y paga justamente o comienza a pagar la póliza. Pero claro que yo siempre estoy de acuerdo que todos los elementos tienen que ser tenidos en cuenta. Yo aquí tengo una tranquilidad en todo esto, doctor Alberto, y se lo digo a usted, a los colombianos, a Julio, a todo el equipo. Yo aquí no tengo ni por qué esconder nada, ni estaría de acuerdo en que se esconda una sola coma de lo que haya ocurrido en todo el proceso de Ituango. ¿Por qué? Porque se tiene que dar claridad de qué fue lo que pasó. Se tiene que dar claridad absoluta de qué fue lo que pasó. Claro que el proyecto tiene que seguir, el proyecto tiene que terminar, y es el 17% de la energía del país. En su momento, cuando fue la crisis, yo me dediqué ¿a qué? A salvar vidas y a lograr luego que toda la información de parte de PM se tuviera para poder hacer la reclamación en el seguro. Pero un documento de estos, que no tiene radicado ante EPM, eso también hay que entenderlo. Entonces, hoy aparece este documento, y claro que esto seguramente tendrá un contexto político, claro que lo tiene. Además, lo hacen ver era como si yo lo supiera. Yo no lo conocía, y si yo lo hubiera conocido, yo mismo hubiera puesto este informe en consideración también de los organismos de control y hubiera exigido una respuesta a los técnicos de EPM. Que yo a usted le pueda asegurar que todo el mundo tenía la misma información, que desconocía ese informe, yo a usted no le puedo asegurar eso. Es lo mismo que le dio Jorge Londoño. Jorge no lo conocía, es lo que le entendía a él también ahora y en la entrevista que le escuché con ustedes.
Exalcalde.
En ese sentido, pues claro que todos los elementos tienen que ser tenidos en cuenta.
Exalcalde, sí, pero es que fíjese que mucho se ha hablado del gobierno corporativo de EPM. Cuando renunciaron todos los miembros de la Junta, pues muchos pegaron el grito en el cielo diciendo cómo se está acabando con el gobierno corporativo de EPM, que sea lo que ha hecho es garantizar la excelencia de esta compañía. Aquí estoy leyendo el informe de los investigadores SNI, de Mello, Murphy y Prieto. La página 15 deja muy claro que se hicieron varias visitas para reunirse con EPM, diseñadores, supervisores y contratistas, para entender lo que había pasado en la obra. Las investigaciones se adelantaron hasta junio 24 del año 2019. Hubo múltiples reuniones, no solamente con EPM, sino también con Escava, que estaban realizando el otro informe de causa raíz. Por eso vuelvo al tema del gobierno corporativo. Un gobierno corporativo responsable e interesado en esclarecer la verdad absoluta de un caso como el de Hidroituango. Un gobierno corporativo al tanto de una indagación, investigación hecha por estos expertos independientes de la reaseguradora, ¿no habría estado interesada en indagar cuándo se entrega el informe, quién tiene el informe, dónde está el informe? Más aún cuando el informe salió en tiempos en que estaba ese gran gobierno corporativo al frente de la firma. ¿No cree que ahí sí la embarró el gran gobierno corporativo de EPM al no buscar este informe que estaba listo desde hace un año?
A ver, Juan Pablo, yo diría dos cosas sobre ese tema. Primero, yo entiendo que hoy puedan aparecer muchos cuestionamientos sobre lo que entonces ha ocurrido alrededor de Hidroituango, pero creo que uno desconocer justamente lo que caracterizó una empresa durante tantos años, y creo que lo sigue siendo y ojalá lo siga siendo, hoy creo que sí está en grave riesgo. Y en ese sentido, decir entonces que el gobierno corporativo no actuó, no, yo creo que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque por el contrario, todos los informes para la toma de decisión del seguro de Mapfre tenían que llegar. Por eso llegaba la información justamente del informe contratado por EPM, de otros informes que habían en su momento también con la Universidad Nacional, que esos sí fueron conocidos. Y que cuando fueron conocidos, Juan, pues EPM también respondió técnicamente sobre en qué estaba de acuerdo y en qué no estaba de acuerdo con lo que decían esos informes desde el punto de vista técnico. Y estamos hablando de un proyecto con muchas decisiones, con anterioridad, que por supuesto todavía son motivo de discusión. Yo entiendo la pregunta y yo entiendo que entonces es muy fácil hoy desvirtuar todo lo que ha pasado alrededor de la historia de EPM, especialmente en los últimos años. Pero asegurar entonces que el gobierno corporativo es culpable de que se haya caído el túnel de desviación o que no tuviera este informe, yo en ese caso...
No, pero pues uno se consideraría, doctor Federico, que si se quiere la absoluta transparencia, pues se busca contar con todas las perspectivas, y una perspectiva de esta. Y un gobierno corporativo que sabe que se está haciendo una investigación de esta, pero no tiene idea de dónde está el resultado, dónde está el informe, pues sí deja mucho que desear, ¿no cree?
Juan, por eso te digo, yo siempre pedí que toda la información que se tuviera del proyecto llegara. En ese caso, ese proyecto, ese informe de Mapfre no fue un informe que se fuera radicado o que se tuviera por lo menos un texto en el cual hubiera llegado a la Junta Directiva. Y te lo respondo de esta forma. Si a mí me dicen que ese informe incluye una cantidad de observaciones frente a temas de fallas de diseño o de fallas de construcción, como lo estás diciendo, soy el primero en decir, pues quiero ese informe para que se haga claridad y para que se encuentre siempre quienes tienen que responder por lo que está pasando en una de las peores emergencias que nos ha tocado vivir.
Entonces,
y es que créame, de los peores momentos que nos tocó vivir, a mí, ¿cómo no va a ser yo uno de los más interesados?
Mire,
y que se sepa justamente qué fue lo que ocurrió.
Exalcalde.
Entiendo, Juan, pero claro, que todo ese tipo de elementos tienen que ser tenidos en cuenta para esa discusión.
Exalcalde Federico Gutiérrez, entonces, ¿qué le responde al actual alcalde de Medellín, el señor Daniel Quintero, que en este momento está trinando? Durante meses se engañó a la gente diciéndole que demanda a Camargo Correa con Concreto y con INSA, constructores de Hidroituango, afectaría pólizas. Era falso. Los mismos reaseguradores habían dictaminado la culpa de constructores, diseñadores e interventores. En otro trino dice, el documento fue ocultado por intereses en no demandar a contratistas. ¿Qué le responde usted al alcalde Quintero?
Pues primero que tiene que decir quién lo ocultó, porque a mí me parece muy grave. Y claro que él trata de llevar esto a un terreno personal y es hasta sutil en su mensaje diciendo en la administración de Federico Gutiérrez. Claro, si él supiera y si tuviera la claridad y la información de que yo conocía dicho informe, no hubiera dudado en responsabilizarme directamente a mí por conocer ese informe, y no lo puede hacer porque yo no sabía ni conocía ese informe. ¿Que quienes están entonces ocultando información para favorecer a unos terceros o a unos privados? Pues lo tiene que decir, y si eso es cierto, pues es muy grave, y que responda quien tenga que responder. Esa es mi respuesta y ha sido siempre. Yo aquí no tengo por qué justamente justificar si existen o no errores de parte de diferentes personas. Yo respondo por lo que me correspondió a mí como alcalde de Medellín. Dicho informe yo no lo conocí. Yo no lo conocí y vuelvo e insisto. Pues hombre, si yo hubiera conocido informe, hubiera conocido el contenido de lo que estaba ocurriendo en el informe, seguramente hubiera sido diferente muchas de las cosas que hoy estamos hablando. Pero hay muchos informes. Este informe, más el de Escava, más el de Nacional, más el de la Nacional.
Pero alcalde, este no es cualquier informe. O sea, no es cualquier informe,
es que yo estoy leyendo el resumen de lo que ustedes me mandaron ahora, de un informe que yo nunca recibí, que no recibió.
Pero, EPM, mire, alcalde, es que quiero ir a lo siguiente.
Y que por eso, que respondan quienes tienen que responder. Es que yo no estoy diciendo que no, claro que tiene que responder quien esté involucrado en esto.
Pero por eso, es que quiero ir a un punto. Cuando usted era alcalde y la junta estaba y el gerente estaba, hubo un tema que siempre se manejó. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención de este informe revelado por la W es lo siguiente, y se lo voy a leer textualmente como está en la noticia de la W. En lo correspondiente a la parte constructiva, los investigadores de la reaseguradora concluyen que al cambiar el tipo de tornillos para el soporte del túnel de desviación se buscaba acelerar el proceso de construcción, pero lo que se logró fue debilitar el soporte de dicho túnel. Igualmente, por ir más rápido, no se instaló el soporte de la zona de cizalla, como era debido para garantizar el soporte de la construcción. O sea, que acá lo que se negó durante tanto tiempo, se dice que es realidad, que se intentó acelerar el proceso y que eso llevó al desastre. Y eso fue algo que nos negaron ustedes una y otra vez, exalcalde.
Félix, ¿cómo estás? Félix.
Bien, señor.
A mí no me correspondió el proceso de aceleración. Y yo nunca he negado eso. En todas las entrevistas que ustedes me han hecho, yo siempre he dicho lo que sé y he dicho la verdad en lo que corresponde a la información que yo tenga. A mí no me correspondió como alcalde ni presidente de la Junta Directiva el proceso de aceleración del proyecto. Yo por eso vuelvo e insisto. Acá, este es un proyecto de muchos años. Yo vuelvo e insisto, si alguien tiene que responder, que responda. Y jamás, teniendo la información, negaría un hecho tan grave como este. Cuando acá hay un tema en el cual, si se tomaron o no decisiones de aceleración. Y si quienes las tomaron tienen la justificación técnica, pues que lo digan y por qué lo hicieron.
Pero entonces, ¿quiénes fueron? O sea, para tener ese cronograma, ¿quién fue responsable de ese proceso de aceleramiento?
No, es que cuando yo llegué a la alcaldía ya había aprobado un proceso de aceleración. Entonces, ¿usted a quién le tiene que preguntar? Administraciones anteriores. Yo no me voy a poner aquí, pues, a darle que llame a este, que llame al otro, no. Pero yo le estoy diciendo, Félix, y creo que siempre lo he hecho y he respondido ante todo llamado que ustedes me hagan y lo voy a seguir haciendo. Porque este proyecto y esto va a seguir necesitando todavía mucha explicación y las que yo tenga que dar, las voy a seguir dando. Pero yo no puedo responder, primero, porque no tengo ni esos elementos técnicos de por qué tomaron esa decisión, ni porque yo no las tomé. O sea, yo no fui el que tomé esas decisiones. Entonces hay unos cronogramas, había un plan de aceleración que es el que estás mencionando, que a mí no me correspondió. Entonces en eso también te doy la respuesta. Y jamás he llegado a negar yo que entonces, o que un tornillo que el otro. No, mire, si eso ocurrió y si aquí se demuestra que definitivamente se disminuyeron especificaciones técnicas para acelerar un proyecto como lo estás diciendo, Félix, yo cómo te voy a justificar eso. Y jamás estaría de acuerdo con un tema de él, jamás podría estar de acuerdo. Si yo te puedo responder es por lo que yo sé y por lo que a mí me correspondió como alcalde de Medellín en esa época y como presidente de la Junta Directiva. ¿Qué me correspondió a mí? Seguir un proceso de decisiones tomadas anteriormente en una empresa, en uno de los proyectos más importantes del país, y que en el momento, en abril del 2018, cuando se colapsa el túnel de desviación, decisión que tampoco tomé yo de construir ese túnel de desviación, a mí no me correspondió en el tema de decir, ah, tapen otros dos túneles, séllelos y vamos a hacer un túnel nuevo. A mí no me correspondió eso. Entonces, ¿qué me correspondió a mí? Cuando se tapó en ese túnel, ustedes saben la emergencia,
alcalde,
que fue
ahí vamos de la discusión, porque es que usted no es el ingeniero, ni el diseñador, ni el tornillo, ni el geólogo. Pero aquí lo que se queja, se viene quejando la gente, es que aquí hubo ocultamiento de información. Indirecto, Julio, o directo, pero claro.
Julio, yo te entiendo.
Es que usted reconoce que es un estudio serio, hecho en Londres, reasegurador. Yo le pregunto, dígame, ¿dónde está el interventor? ¿Dónde está el interventor? Dígame, ¿qué le pasó al interventor? Y hay unos intocables para el gobierno corporativo de EPM que hoy, pues, crean ciertas suspicacias. Entonces, leemos a Germán Vargas Lleras hacer unas preguntas. Nadie se las responde. Y aquí están las respuestas en este contrato, en este informe. Están clarísimas. Entonces yo le pregunto, ¿dónde está el señor Camargo? ¿Dónde está el señor constructor en Colombia? ¿Y dónde está, escúcheme este nombre, dónde está Ingetec, el interventor? ¿Esto se va a quedar así? No puede ser.
Julio, déjame, yo te respondo. Mira, primero, yo no niego la importancia de ese informe. Así no lo conociera, no niego ni puedo negar la importancia de este informe, y creo que es importante para que se den claridades y para que responda por quien tiene que responder. Claro que estamos de acuerdo en eso. Julio, estás conociendo ese informe y yo también lo estoy conociendo hoy. Y yo les he dicho la verdad y la voy a seguir diciendo siempre, y puedo responder por eso. ¿Que dónde están todos? ¿Dónde está el interventor? ¿Que dónde está el otro? Claro que esa respuesta la tienen que dar. Y esa respuesta la tienen que dar ellos también en ese sentido. Pero es que en eso coincidimos, Julio. ¿Yo cómo voy a decir hoy que no estoy de acuerdo con la gravedad de dicho informe? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Si a mí me hablan de tornillos y que casi que ahorraron, como dice el informe, entonces que unos tornillos, que para acelerar la obra o que lo otro, pues yo cómo voy a llegar a ese nivel de detalle de conocer ese tema, o si lo hubiera conocido, ¿cómo iba a estar de acuerdo? Jamás. Y lo que yo sí les pido es, pues hombre, acá hay un tema y es, ¿dónde y cuándo se tomaron dichas decisiones? Y quien haya tomado esas decisiones, y si son responsables, pues que respondan ante todos los llamados, no solo de los medios de comunicación, sino también desde las IAS, que son la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. He asistido y voy a seguir asistiendo y voy a seguir diciendo lo que yo sé. Y justamente como he exigido también todas esas investigaciones para que se sepa la verdad. Creo que eso es lo importante. Pero claro que con este informe hay muchos más.
Pero venga.
Y es lo que hay que tener en cuenta. No solo es este informe.
Exalcalde.
Está el de Nacional, está el de Escava, está este.
Sí, pero.
Entiendo que
pero mire,
haber otro.
Exalcalde,
¿sí?
Es que yo voy a volver a lo que le pregunté hace un instante por lo siguiente. Acta 1668 de la Junta Directiva de EPM, junio del año 2019. La Junta Directiva de EPM está a la espera del informe de los reaseguradores en el que se diga si procede o no la cobertura. Esto es un mes después de que se hubiera entregado el informe causa raíz de Integral. Junio del 2019, la Junta estaba a la espera del informe de los reaseguradores. Pero le tengo más información. El 20 y 21 de junio de ese año 2019, EPM tuvo una reunión con los reaseguradores en Londres y posteriormente los reaseguradores realizaron una visita al proyecto de Hidroituango. Acta 1671 de la Junta Directiva de EPM, julio del año 2019. Los reaseguradores informan que solicitaron respuestas dadas por EPM a la Contraloría antes de emitir conceptos sobre la cobertura. La Junta de EPM en esta misma acta habla de filtración de un documento interno de la Contraloría que puede tener un impacto negativo sobre las coberturas de la póliza. Un mes después, en agosto de 2019, sale el informe de los reaseguradores. Por esto vuelvo a la pregunta que le hice hace un instante, señor exalcalde. Los señores de la Junta, por estas actas, sí estaban pendientes del informe de la reaseguradora. Miembros de EPM, bajo su gobierno, se reunieron con la reaseguradora. ¿Cómo es posible que usted nos diga que un mes después de esa última reunión y esas últimas solicitudes de la reaseguradora a EPM, cuando sale el informe, la empresa no se entera y tiene que pasar un año para que un medio de comunicación publique el informe que usted dice desconocer? Aquí, por lo menos a mí, me hace falta un pedazo.
Juan Pablo, pues a mí también me hace falta un pedazo, porque es que efectivamente yo este informe ni lo conocía, ni pedí en ningún momento, como se insinuó, entonces que se ocultara. ¿Qué interés tendría yo en ocultar o que se ocultara un informe de estos? Además que no me corresponde ni siquiera a mí, sino que es un informe que lo hacen los reaseguradores para la aseguradora.
Claro, pero si en junio la junta que usted presidía dice estar a la espera del informe de los aseguradores, ¿en agosto o en septiembre ya se les olvidó?
No es que se haya olvidado, Juan. Mire, en ese sentido es dónde está ese informe y qué es lo que decía. Y fue uno de los informes que
claro,
se
pero
tenía
¿y es
cuenta
que ustedes no tenían contacto con la reaseguradora, con quienes se reunieron en Londres, miembros de EPM? ¿No les podían preguntar qué pasó con el informe?
Pues eso es lo que explicó Jorge Londoño ahora, en el sentido de decir que el informe que tenían los reaseguradores era un informe en términos negativos para el tema de que se respondiera con el tema del seguro, claro. Y esos hechos se pedía y se decía, pero que de claridad frente a qué significa frente a los temas negativos, pero ¿dónde estaba el informe? Entonces yo te entiendo que aquí pueden salir hoy muchos temas y suspicacias luego de conocer un informe, como tú dices, justamente un año después. Ese informe nunca fue radicado y quienes se reunieron con las reaseguradoras pues tienen que decir que fue también lo que encontraron y por qué no se tomaron dichas decisiones. Es que mire, yo no estoy de acuerdo, mejor dicho, no puedo estar en desacuerdo que se hagan todas esas preguntas. Claro que se tienen que hacer y tiene que responder a quien le corresponda. Y tiene que responder. Yo le estoy diciendo de lo que yo sé y hasta el momento en que yo fui presidente de la Junta Directiva de EPM y alcalde de la ciudad de Medellín, que me tocó toda esa crisis, justamente porque se tomaron cada una de esas decisiones.
Pues yo le repito,
claro,
que tengo
que
la carta.
Las preguntas son válidas.
Tengo la carta de Mafre. Tengo la carta de Mafre. Y esa carta está dirigida a empresas públicas de Medellín. Ahí está clarísimo. Con el propósito de investigar la contingencia, en nombre de Mafre se designó el equipo ajustador. EPM aceptó dicha designación. Entonces, usted acepta dicha designación y no le interesa qué iba a pasar con esa designación.
Primero, Julio, o Juan Pablo, yo no acepto dicha designación. A mí no me correspondió a eso. sea, son temas internos y son temas administrativos que deben ser también respondidos.
En el informe de Scava, y que recomienda acoger el de Integral, que fue al que llevaron a los reaseguradores, en el que decían que era un fenómeno imprevisible, y luego se dio instrucción de manejar todas las comunicaciones de empresas públicas de Medellín. Ese túnel se construyó en su periodo. ¿Por qué pasar las comunicaciones a EPM?
Discúlpame que no te entendí la pregunta.
A ver, ¿usted recuerda un informe de Esquiva que se de Scava que se desestimó y que se prefirió usar el informe de Integral?
Yo entiendo, Julio, que el informe de Scava no se desestimó. Inclusive dicho informe sí fue presentado. Justamente también ese informe sí fue presentado en la Junta, y entiendo que con base en ese estudio fue que la administración de PM tomó la decisión de demandar en su momento a los diseñadores, que esa demanda entiendo que sí existe.
Pero en un momento hablaron de un fenómeno imprevisible, ¿no?
Eso era lo que hablaba el informe de Scava, justamente en un porcentaje de probabilidad. Pero hablaba de la falla especialmente del túnel de desviación, que vuelvo y le aclaro, Julio, y le aclaro a todos, no me correspondió tomar dicha decisión a mí, como alcalde ni como presidente de la Junta en ese momento. Ese tipo de estudios justamente se hacen luego de que ocurrió el colapso del túnel de desviación. Y yo le pediría, Julio, pues abiertamente le pediría justamente que se analice todo ese estudio, que es lo que le he pedido yo al excelente EPM, a Jorge Londoño. Hombre, revisemos ese estudio que hoy se está conociendo, que se den las claridades y mirar de forma técnica cómo se puede dar respuesta también a eso. Porque vuelvo y le digo, yo hoy justamente decir que tenía conocimiento de que habían menos tornillos de los que se debía, o que eso me correspondiera a mí, pues yo no llego a ese nivel técnico tampoco, y tampoco tenía dicha información. Entonces sí le pediría que eso se responda de manera técnica por quienes corresponde.
Alcalde, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
No, hombre, Julio, gracias a ustedes, y aquí siempre listo para responder todos los temas. Un abrazo y gracias.
Ley 1150 de 2007, artículo 21, de la delegación y la desconcentración para contratar. Artículo 12, ley 80, 1983, tendrá un inciso 2 y un parágrafo del siguiente tenor. Comillas, en ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual. Hacemos una pausa. Llegó María Isabel a la W.